Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos así comenzando nuestra emisión número 470. Y muchas veces en estos tiempos de cuarentena, cuando uno busca alguna válvula de escape en la lectura y se encuentra casi por casualidad con un blog muy interesante llamado El Mirador Nocturno, que me trajo algunos artículos que son oportunos para estos tiempos y que han servido de inspiración. El primero fue relacionado con Maimónides, ya que tomando la referencia del nacimiento del 30 de marzo de 1138 en la ciudad andaluza de Córdoba, se habrían cumplido recientemente 882 años de su nacimiento. También en este blog, un interesante artículo sobre Annette Cavelli, sobreviviente del Holocausto, me llevó a una nota del diario El País de España, que levanta su testimonio brindado en el Centro Sefarad Israel hace unos días, justo cuando estamos conmemorando esta semana Yom HaShoah Be'Akbura, hecho que sucede cada 27 de Nisan, en el que hacemos la jornada anual de recordación de las víctimas del Holocausto. Comenzamos entonces nuestro programa Sefarad, Magazine Sefaradí, acercándonos a las tristes historias que nos relata Annette Cavelli. Annette Cavelli bajó del tren y vio cómo unos soldados agarraron del brazo a unos niños gemelos y los apartaron del resto del grupo. «Se los llevan para hacer experimentos», le dijeron. Cavelli tenía 17 años y acababa de llegar al campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, en 1942. Unas semanas antes, en Salónica, la ciudad griega donde nació, las SS se llevaron a uno de sus hermanos. Vinieron los alemanes al gueto con perros y vestidos de negro a por todos. No supimos más de él. Así es como narra la nonagenaria pausadamente en ladino, su lengua materna. Ahora, a punto de cumplir 94 años, recuerda en el Centro Sefarad Israel de Madrid la barbarie de Auschwitz, las atrocidades que soportó en tres campos de concentración y el antisemitismo que atravesó toda su vida. Cuando vivía en Grecia, los judíos éramos como de segunda clase. No podíamos ir a la escuela con el resto de los niños. Eso sí, cuando estalló la guerra en 1940 contra Italia, nos llamaron para ir a luchar. Creció en una comunidad sefaradí con su madre y dos hermanos mayores. Su padre murió cuando ella tenía apenas 5 años. Cuando Italia pidió ayuda a Alemania, el ejército de Adolf Hitler ocupó el país. Vinieron las SS con perros, dice. Nos empezaron a pegar a todos y nos pidieron el nombre. Tiempo después, fue trasladada forzosamente junto a su madre a Polonia. Como a tantos miles, la marcaron cuando llegó al campo, un tatuaje en el antebrazo con el número 4065 con un triángulo debajo. Su madre fue asesinada al poco de llegar. ¿Ves el humo de aquella chimenea? Pues allí está tu mamá, fue la respuesta de un guardia cuando ella le preguntó. De sus padres solo conserva una fotografía, una medalla que una vecina le entregó cuando regresó tras la guerra, y la promesa de visitar algún día España. Éramos sefaradíes, Para mi familia era la tierra de la que fuimos expulsados hacía siglos. En Auschwitz, su primer trabajo fue limpiar las cubas de excrementos del hospital para presos políticos polacos. Las polacas que estaban allí me daban patatas y me querían mucho. No me llamaban judía, me decían la griega. Allí pasó varios meses hasta que se contagió de tifus y la trasladaron a un bloque de enfermos. Recuerdo ver cómo se llevaban a la gente a las cámaras de gas y a los hornos. Según cuenta, la capo le confesó: «¿Cómo te vas a morir de tifus? No te voy a dejar ir para que te maten». Pero sobrevivió. Josef Mengele, el médico y oficial de las SS, conocido como el Ángel de la Muerte, también forma parte de los recuerdos de la protagonista. Mengele se paseaba junto con otros doctores sin diploma y seleccionaba pacientes entre los prisioneros para experimentar con ellos. A las jovencitas se las llevaban y les quitaban todos los órganos que podían. Luego las enviaban a trabajar, pero no podían y una semana después se morían. Los prisioneros de los campos nazis vestían uniformes de rayas haraposos con los que difícilmente podían combatir el frío. Desayunaban café aguado y se alimentaban a base de sopa y pan. Nos sacaban de la cama a las 7 de la mañana y a las 8 venían para contarnos. Eso era la muerte. Cuando hay 13 grados bajo cero, no puedes más. Auschwitz fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. No obstante, días antes, y ante el miedo de ser capturados, los nazis trasladaron forzosamente a unos 60.000 prisioneros a otros campos de concentración. A esta huida se la conoce como las marchas de la muerte. Kavely caminó sin descanso hasta la frontera alemana. Durante el viaje a pie, vio como miles de compañeros perecían a su lado. Tuvo que pasar por dos campos más, Ravensbrück y Melchow, antes de ser liberada el 2 de mayo de 1945. Anduvimos por la nieve, sin pan. Pasamos la frontera sin dormir. Si no caminabas, venía la SS. Te tiraba al suelo y te disparaba. Más del 50% de los deportados murieron. Kavely decidió trasladarse a París para comenzar a vivir el resto de una vida que hacía poco más de 2 años pensaba que había perdido. Aunque el holocausto le ha marcado cada día, no pierde la sonrisa. Ahora dedica parte de su tiempo a contar su historia por los colegios y universidades. Hace 2 años recibió la nacionalidad española, aunque para ella no deja de ser un reconocimiento simbólico. Entre risas, mientras apunta con su bastón a los periodistas, dice: «Soy sefaradí y, por lo tanto, nací española antes que todos vosotros». Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Maimónides debería ser un tema más recurrente en un programa de este tipo en el que tocamos temas sefaradíes, y la verdad es que hace tiempo que no lo hacemos, así que conmemorar el 882 aniversario del nacimiento de este gran sabio es una buena oportunidad para reconocer en él una personalidad vigente aún hoy en día, inclusive y en especial en tiempos de crisis sanitaria como estos. Moshe Ben Maimón, más conocido como Maimónides, nació en Córdoba, España, el 30 de marzo de 1138 y murió en El Cairo, en Egipto, el 12 de diciembre de 1204. Médico, rabino y teólogo judío. Nació en el seno de una distinguida familia por vía paterna de jueces rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios, documentada desde el siglo número 10. De pequeño, inició sus estudios bíblicos y talmúdicos en la ciudad de Córdoba, pero en 1148, una ola de fanatismo almohade hizo que su familia tuviera que aparentar su conversión al Islam y cambiar a menudo de residencia por Al-Ándalus. Vivió en la ciudad de Almería, donde dio cobijo en su casa a su maestro Averroes, hasta trasladarse en 1160 con sus hijos a Fez. Allí residió durante solo 5 años, debido a la intolerancia almohade que les obligó a exiliarse, primero durante unos meses en Palestina y finalmente en Egipto, donde vivió el resto de su vida junto a su familia, primero en Alejandría y después en la capital Fustat, actual El Cairo, donde se ganó la vida ejerciendo la medicina en la corte del visir Saladino y luego en la del visir Al-Fadl, hijo mayor de Saladino. Con este oficio obtuvo una gran fama y admiración popular. En 1177 fue nombrado dirigente de la comunidad judía de Egipto. En su juventud escribió poesías religiosas y una epístola en árabe. Como judío en territorio islámico, tuvo una vasta formación en ambas culturas, la tradicional judía y la árabe profana, con sus incorporaciones de la griega. Escribió obras tanto en hebreos como en árabe, en una prosa que se caracteriza sobre todo por la sistematización y la claridad expositiva. Sobre sus conocimientos en medicina, escribió un buen número de tratados que le dedicó al sultán Saladino y luego a su hijo el sultán Al-Fadl. Sus obras mayores de temas rabínicos son dos: un comentario en árabe de la Mishnah, el Luminar, de 1168, también titulado Libro de la Elucidación, y la segunda ley o repetición de la ley del año 1180, que constituye su obra magna y consiste en una amplia y minuciosa recopilación por materias de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas de la vida judía, es decir, del Talmud. Estos escritos tuvieron mucha fama y le otorgaron numerosos discípulos. También es autor de obras filosóficas de gran peso en el pensamiento medieval, escritas durante los últimos años de su vida, como el Tratado sobre la Resurrección de los Muertos, de 1191. La Guía de Perplejos, de 1190, es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo escolásticos. En Guía de Perplejos se encuentra todo su pensamiento filosófico. En ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a quienes vacilan entre las enseñanzas de la religión judía y las doctrinas de la filosofía aristotélica que entonces imperaban, demostrando que no hay contradicción en los puntos en que fe y razón parecen oponerse. Es decir, una conciliación entre el sentido literal de las escrituras y las verdades racionales, acudiendo a la interpretación alegórica en casos de conflicto. Maimónides distingue 3 grupos de seres creados. Por un lado, los minerales, las plantas y los seres vivos, incluyendo al hombre, compuestos de materia y formas perecederas. Las esferas y estrellas, en las cuales la forma es permanente, y los seres dotados de forma pero sin materia, como son los ángeles. Admite la creación como un acto conforme a la esencia divina, el cual abarca a todos los seres, no tiene otro fin que a sí mismo y por lo tanto su duración es ilimitada. Dice probar la existencia de Dios a partir de argumentos aristotélicos y afirma su unidad e incorporeidad. El alma es una esencia, pero tiene 5 facultades. La fuerza vital, los sentidos, la imaginación, el apetito que incluye las pasiones y la voluntad, y la razón que comprende los conceptos de libertad y entendimiento. El entendimiento es la facultad que caracteriza al hombre, pero las demás le son comunes con la mayor parte de los animales. Este puede ser pasivo, entendimiento material que sufre la acción de la vida orgánica, es inseparable del cuerpo e individual, o activo, adquirido o comunicado, separado del cuerpo. Habla del estado profético, constituido por una iluminación superior, a lo que cada uno puede aspirar, que produce el máximo de ciencia y dicha, entendiendo la profecía como una emanación de Dios que se extiende por medio del intelecto a la facultad racional y después sobre la facultad imaginativa. El hombre es libre y la libertad es una función de la inteligencia, y este intelecto, como forma del alma humana, es inmortal porque no necesita del alma para sus operaciones, sino que entiende separado absolutamente del cuerpo. La resurrección de los cuerpos se debe a la fe, pero la razón no la puede demostrar, aunque tampoco negar, y la admite como un milagro compatible con la creación. El entendimiento constituye el verdadero fondo de nuestro ser, la parte inmortal del hombre, y por eso el hombre debe encaminar todos sus actos a obtener la perfección suprema de esta facultad mediante el conocimiento de Dios. Conocer y amar a Dios es el fin último de la vida. El hombre es libre y esta libertad, actuando como tal, puede por sus solas fuerzas realizar el bien desinteresadamente. De Maimónides surge el movimiento intelectual judaico de los siglos XIII y XIV que se extendió por España y el sur de Francia. Partidario del realismo teológico, ha llegado a ser considerado precursor de las ideas de Spinoza. Igdal, que en hebreo significa exaltado, exaltado sea, es un piyut escrito de forma métrica y que contiene los 13 principios de fe del judaísmo formulados por Maimónides. Es cantado generalmente al finalizar el rezo de la mañana y al final del rezo de la noche de Shabbat. Existe la creencia de que un judío llamado Daniel ben Yudá lo escribió a través de varios años y lo culminó en el año 1404. Su texto es recitado de acuerdo al estilo y tonada de la comunidad, que puede variar. Las comunidades hasídicas no lo recitan. En las comunidades ashkenazíes, generalmente, es cantado de modo alterno por el Hassán y la congregación, mientras que en las comunidades sefaradíes es cantado al unísono. Vamos a escuchar el Igdal en la modalidad sefaradí interpretada por Yossi Azulay.
Igdal Elohim Chai Veishtabach Nimtza Ve'ein et el Metziuto Echad Ve'ein yachid Keichudo Nelam Ve'gam ein sof לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נע ארוך אליו כדושתו Baruch Adei Hashem תהילתו אלן 13 לעיקרים הן הם יסודת אל ותורתו
música.
Nos vamos como siempre escuchando muy buena música sefaradí. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre todos los viernes a lo largo de todo el día en la programación de sefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com para una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, que como siempre estamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Nos vamos escuchando a Dina Roth y del hermoso documental, ya que tiene muchos años, Voces de Sefarad, vamos a escuchar, por Dina Roth decíamos, Noches, Noches. ¡Semanada buena!
La comunidad hebrea de España, los hispanoamericanos tienen una importante presencia.
Noches buenas, noches claras.
Oh.